capítulo 9. Éxodo 9. En los capítulos que hemos considerado ya, Dios ha mandado plagas que eran una gran molestia. Con el río convertido en sangre, los egipcios tenían que gastar tiempo, energía, buscando agua. Y con las ranas, los piojos y las moscas molestísimas, la vida era cada vez más miserable. Pero como el faraón sigue resistiendo la autoridad de Dios, ahora tienen que recibir unas plagas bastante más costosas. Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El mandato de Dios no cambia. Siempre es el mismo. Y los mandatos de Dios no tienen que cambiar porque todos son buenos. 2. Porque si no lo quieres dejar ir y los detienen aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. En la antigüedad, los animales eran su riqueza, su futuro, su fuente de comida. Metiendo con los animales de uno era una manera de empujarle a la pobreza. 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muere de todo lo de los hijos de Israel. Vimos la semana pasada esta diferencia. Los fieles a Dios andamos bajo una protección, como vimos también en Salmo 91 y 5. Salmos 91 y 5 a veces viene a las canciones. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y esto estaba pasando ya en Egipto. 5. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Siendo algo anunciado de antemano, y algo que solamente iba a tocar a los egipcios y no a los hebreos, era muy claro que esto era milagro de Dios. 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió alguno. Esto era bastante grave. Pero veremos que los egipcios van a reemplazar algo de sus animales o comprando o robando, porque más van a morir por otra plaga. Es que en la antigüedad no se pudiera vivir sin sus animales. 7. Entonces Faraón envió, y aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mandó para investigar. ¿Tocaba a ellos también? Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Aquella plaga fue grave, pero su impacto sobre el rey era mínimo. Eso quiere decir que la próxima plaga tiene que venir sin anuncio previo. 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Es que para ayudarles a recapacitar, tenían que estar mucho más incómodos. Y Dios puede hacer esto con otros pecadores también. Primero se manda un mensaje. Si no escucha, después algo leve, pero una molestia. Y más tarde, si no quieren escuchar, vienen los golpes duros. Lo sabio es simplemente arrepentirte de una vez. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Los hermanos pasaron mucho tiempo con estos hornos, haciendo ladrillos sin paja, sufriendo. Pero ahora los egipcios tenían las llagas abiertas y se esperaban muchos golpes más. 11. Y los hechiceros, otra vez los hechiceros. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Los hechiceros tenían que sufrir en grande porque los hechiceros siempre apoyan a la resistencia en contra de la autoridad de Dios. Y hasta en los tiempos del Nuevo Testamento se hablarán de estos hechiceros miserables. Segundo de Timoteo 3:8. Segundo de Timoteo 3:8. Sabían hasta sus nombres. Segundo de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue de aquellos. Habla de ellos en el Nuevo Testamento. Dijo San Pablo muy claramente que estos dos se resistieron a Moisés. Eran gran parte de la resistencia y por esto tenían que pagar bien duro, no solamente con sus llagas abiertas, sino por su humillación en la batalla. Y Lucas nos reporta otro hechicero perdedor en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 13, libro de Hechos 13:5, habla de otro terrible que formaba parte de la resistencia en contra del Evangelio. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan, ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Paphos, hallaron cierto mago. Cuando dice mago, es un hechicero. Falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre poderoso, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Qué bueno que alguien en el gobierno deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, a él en los ojos, dijo, ¡oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor! Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó y maravillado de la doctrina del Señor. Otra vez, un hechicero insoportable deseaba estar cerca de uno alto en el gobierno. Pero Pablo no iba a permitirlo. Y si tu hermano o hermana joven has confiado en los hechiceros o en sus artes negros, quiero orar por ti, porque es algo sumamente contaminante. Amén. Bueno, regresando al texto 12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Bueno, vamos a tomar un momento aquí para aclarar algo. A veces hay hermanos que malinterpretan esto de Dios endureciendo el corazón de Faraón, pensando que no era justo para Dios endurecer el corazón de Faraón, haciéndolo hacer cosas que él no quiso hacer. Pero ahí es el concepto falso. Dios no forzaba a Faraón a hacer nada que estaba en contra de su voluntad. Al contrario, Dios lo confirmaba en su resistencia. Dios lo sellaba en exactamente lo que este hombre orgulloso deseaba hacer, en su crueldad. Y claro, esto era una garantía de su destino en el infierno. Y Dios no está bajo obligación de dar su gracia a nadie. 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Recuérdalo, hermano, tu mandato del Señor jamás va a cambiar. Lo que es justo siempre será justo. 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Podemos observar que hasta Moisés ha crecido mucho durante de todo esto. En el principio Moisés ni deseaba enfrentar a ese hombre poderoso. Pero ahora, viendo más y más el poder de Dios revelado, Moisés tenía cada vez menos temor de él. 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Es que los egipcios tenían que entender que Dios no estaba jugando. El tiempo de las molestias ya ha pasado, y lo muy costoso iba a empezar. 16. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es algo un poco profundo. El faraón actualmente estaba cumpliendo un buen destino, glorificando a Dios en su propia destrucción. Y eso es lo que pasa con los eternamente condenados. Es que todos van a glorificar a Dios de una manera u otra. Los salvados glorifican a Dios en su gratitud por el gran rescate del pecado. Y los condenados glorifican a Dios siglo tras siglo en el infierno, mostrando qué costoso la resistencia actualmente es. Después de milenio tras milenio sufriendo, se dan cuenta de que su sufrimiento apenas está empezando. Y se hablan de esto en el capítulo 9 del libro de Romanos, hasta citando nuestro texto de hoy. Romanos 9, y empezando en versículo 16. Dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9, 16. Y esto dice que no estamos salvados por ningún mérito nuestro. Dios quería salvarnos. No depende de nosotros, dependía de la voluntad de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y esto está citando nuestro texto de hoy. Continuando en Romanos 9. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, Pablo anticipa una objeción de la mente carnal. Pero me dirás, ¿por qué pues en culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El hombre resiste la voluntad revelada, no puede resistir la voluntad secreta. Pero Pablo tiene una respuesta a la pregunta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Ahí está la gloria de Dios. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y no lo olvides, hermano, todos van a glorificar a Dios. De una manera u otra. Y esto por toda la eternidad. Regresando al texto 17. ¿Todavía te ensoberbezcas contra mi pueblo para no dejarlo ir? Era una buena pregunta. Este pueblo era de esclavos pobres. Pero eran esclavos que pertenecían al Dios poderoso. Como la niña de sus ojos, y nadie tenía el derecho de abusarlos. 18. He aquí que mañana a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Lo muy costoso iba a empezar. Pero esta vez, viene con advertencia. Porque nuestro Dios también es misericordioso. Tenían tiempo de recapacitar. Como que cuando Jonás vino, dice, en 40 días Nínive ha caído. Tenían 40 días de pensar, tal vez tenemos que hacer algo. 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Ahora podemos recordar una sabiduría que aprendimos en Proverbios 22:3. Proverbios 22:3, si alguien puede encontrarlo rápidamente y leerlo. Sí. Amén, gracias. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. Es lo que vamos a ver aquí. 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, entre ellos habían, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, a lo mejor Faraón, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Se puede ver que delante de todo ese despliegue de poder, hasta unos de los egipcios estaban empezando a creer. Tenían temor de Dios y es posible que unos van a salir con los nuestros al gran éxodo. 22. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Eso fue el principio de una gran destrucción. Pero en realidad Dios apenas estaba empezando. Y tú, hermano, recuerde esto. Si alguna vez te empiezas a caer en las tentaciones de la carne, con el pecado, con la resistencia, Dios no está jugando. El pecado grosero es siempre costoso. No olvides de los problemas de la familia de David, aún después de que era perdonado. 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Esto fue casi como Sodoma y Gomorra siglos atrás. 25. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y descajó todos los árboles del país. Hasta los árboles estaban destruidos. Las grandes pérdidas ya estaban empezando. Cuando José ayudaba a otro faraón siglos atrás, se dejaba el rey sumamente rico, manejando lo del trigo y del hambre. Pero ese rey será dejado sumamente pobre. El primer rey trabajaba con el pueblo de Dios. El segundo trabajaba en nuestra contra. Y como Dios dijo a Abraham en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde vivían los judíos, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y es más y más evidente que no era nada sabio resistir la autoridad del Dios de los hebreos. 27. Entonces, Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez. Solamente esta vez. He pecado esta vez. Jehová es justo. Y yo y mi pueblo impíos. Bueno, esto es una buena manera de hablar. Pero solamente los ingenuos iban a creer que era sincero. Cuando uno se siente apretado, como en la cárcel, por ejemplo, puede prometer lo que sea. Muchos en los ministerios de la cárcel dicen: claro, quiero recibir al Señor, dile al juez que reduzca mi sentencia. 28. Para uno hablando: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Es evidente que ese rey tramposo aún no tenía ninguna relación con Dios, porque él mismo no puede orar. Moisés tiene que orar por él. 29. Y le respondió Moisés: tan pronto que salga yo de la ciudad. Moisés pudo caminar en medio de todo ese granizo, nada iba a tocar a él. Extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Moisés ya con una relación madura con su Dios no era tan ingenuo. Lamento decirle, pero no era tan ingenuo como muchas madres cristianas que he conocido a través de las décadas, que creen que sus hijos están convertidos porque han dicho algo semejante. No, mamá, en el campamento cristiano yo me levanté mi mano, ya he recibido a Cristo. He visto madres que agarraban esto. Mi hijo
está bien.
Mientras no hay ningún cambio en su vida. Los sabios van a recordar lo que Cristo dijo en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es Mateo 7:17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hermana, si no ves frutos en tu hijo, mejor no agarra esa decisión, esa profesión, sino mejor que vengas en lunes y miércoles y siga orando por ellos. Las palabras son baratas. Los hechos muestran los frutos. 31. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Esta nota era para mostrar que no todo era perdido. Dios dejaba algo en el campo porque no era su intención una destrucción total. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Han pecado muy caro ya, pero van a pagar muchísimo más. Pero tú puedes ver esto en la historia de la iglesia. Muchas veces van a ver una pareja, una familia viene porque hay algún problema en su familia. Vienen, vamos a seguir a Dios. Cuando ya no están apretados, se regresen a lo de antes, olvidando totalmente. 35, último versículo. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y el punto de todo esto es que los que resisten a la autoridad de Dios van a descubrir poco a poco que puede ser sumamente costoso en esta vida e infinitamente costoso en la vida venidera. Bueno, aplicación. Había mucho que aprender en este capítulo espantoso, pero solamente quiero cerrar con un punto. En muchas partes de la Biblia podemos ver lo que parece un arrepentimiento, una confesión del pecado, pero que realmente no tiene valor alguno. Y vamos a terminar con unos ejemplos. En la vida de David, el rey Saúl parecía arrepentido muchas veces, pero andaba como enemigo de David, resistiendo la autoridad de Dios hasta el fin. Primero de Samuel 24:8. Primero de Samuel 24:8. Y esto estaba en una cueva donde David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Primero de Samuel 24:8. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a la tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, Pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andes a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será juez, y Él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustenta mi causa, y me defiende de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? A quien él quería matar. Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me ha pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Está hablando como faraón. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. El rey Saúl parecía muy arrepentido. Y esto no era la única vez. Lo hizo más de una vez. Pero ¿cómo se terminó? Acudiendo a una bruja, como el faraón que confiaba en los hechiceros. No, hermano, no podemos confiar en cada forma de profesión. Hay que esperar para ver si es verdadera o no. ¿Y qué pasaba con Judas Iscariote? ¿Acaso no se sentía el remordimiento santo? Mateo 27 y 3. Entonces Judas, el que se había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo, yo he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Judas, de la misma manera, daba la impresión de un arrepentimiento auténtico, pero era falso. Y como Cristo dijo en Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Y veremos en el libro de Hechos que se fue a su lugar. Así que hermano, hermana joven, si quieres estar seguro de que tu arrepentimiento es auténtico, duradero, y no solamente un remordimiento pasajero, como el de Faraón, o como el del rey Saúl, o hasta como Judas Iscariote, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias, que siempre hay algo que aprender y aplicar en estos libros antiguos. Y ayuda a nosotros, Señor, a no tomar por sentado que todo está bien si no estamos realmente caminando contigo, produciendo fruto. Y si hay madres, Señor, que han concluido, oh, mi hijo está bien, dice que ama al Señor, ayúdele, Señor, a mirar si realmente hay cambios. Y si no, ayuda a estas madres, Señor, a venir en lunes, en miércoles, para orar por estos hijos preciosos. Pedimos en tu santo nombre. Amén.